Muy buenas y bienvenidos a este tercer episodio de Derecho Administrativo, el tema 10. Estamos en la ley 39/2015 y nos quedamos al inicio del título cuarto. Como siempre, en la descripción están los minutos en los que hablo de cada parte. Si te interesa una parte en concreto, pues vas a ese minuto y así no tienes que escuchar todo el audio. Y tengo un pequeño problema porque es que me he traído el micro a donde estoy y se me ha olvidado traer los apuntes. Están en una taquilla metidos, pero están metidos en una taquilla y ahí se han quedado. Y se me han olvidado, así que tendré que leer la ley y acordarme de lo que tendría apuntado por ahí. Imaginaos, porque este título 4 es uno de los más importantes, más que nada porque te habla del procedimiento, de lo que estamos hablando en esta ley, el procedimiento administrativo común. Porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido hablar de toda la introducción a este procedimiento, qué se necesita, los derechos, identificarte, cómo se van a explicar contigo, cómo te van a notificar, los plazos y demás. Y ya te han dicho las instrucciones, todo esto es como las instrucciones del procedimiento, y ahora viene el procedimiento, que es este título cuarto. Este procedimiento se divide en cuatro partes, lo que es la iniciación, cómo se inicia, ya sea por parte del interesado, ya sea por parte de la administración. Como siempre hay dos puntos de vista, quien inicia es ya sea interesado o administración. Luego lo que es la ordenación, todo lo que es la documentación en sí, la instrucción, quién lleva esa instrucción, digamos la comparación con penal o con procesal, alguien tiene que llevar la instrucción, tiene que llevar todo el papeleo, quien se come el marrón de dirigir el problema, y ya lo que es la finalización, cómo termina, si se resuelve, si hay un acuerdo, un pacto, si hay una multa y al final se ha pagado o hay una reducción, etc. Y esto inicia en el artículo 53, que está unido con uno de los artículos del principio, que no me acuerdo cuál era, que era de los derechos del interesado. Bueno, pues se aplica este 53 también al tema de los derechos. Entonces, si tú estudias qué derechos tiene el interesado, están los artículos del principio y este otro artículo. El artículo 53 solamente hay que leerlo y realmente no tiene mucha más chicha. Conocer el estado de la tramitación, la identificación de las autoridades y personal, tienes derecho a no presentar los documentos originales, porque para eso están las copias, obtener información, orientación, la actuación asistida por un asesor, cumplir obligaciones por pago por medios electrónicos. Si es un procedimiento de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tienen los derechos a ser notificados de los hechos que se le imputen, porque obviamente te están sancionando, tienes que saber por qué te están sancionando. Tanto sanciones como infracciones. Saber la identidad del instructor, quien lleva todo eso, la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye a tal competencia. Y también derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Eso es un poco, como siempre, la introducción. Luego empezamos ya con lo que es la iniciación del procedimiento, cómo empieza esa interacción, entre interesado y administración. Y esto es algo que vengo recordando desde todo el audio anterior y el otro, que siempre hay dos puntos de vista, desde el interesado, desde el punto de vista de la administración. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Y antes de este inicio puede haber actuaciones previas. Estas actuaciones previas, con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Se tienen que asegurar de si esto está todo correcto o no. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos u otros. Estas actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia, y en defecto de estos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. Y comparándolo con penal, también hay medidas provisionales. En caso de que se hagan actuaciones previas, también hay medidas provisionales. Iniciado el procedimiento, aquí ya se ha iniciado, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar de oficio o a instancia de parte y de forma motivada las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudieran recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. En casos antes de iniciar del procedimiento administrativo, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los interesados implicados, podrá acordar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Estas medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento. Tiene que haber un acuerdo de iniciación que se acuerde que se va a iniciar, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Entonces ya sabemos que en 15 días se tiene que iniciar este procedimiento y puede haber casos de urgencia inaplazable. Si no se inicia el procedimiento en dicho plazo, obviamente quedan sin efecto estas medidas. ¿Pero cuáles son estas medidas provisionales? Pues pueden ser la suspensión temporal de actividades, la prestación de fianzas, retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable, embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles, computables en metálico por aplicación de precios ciertos, el depósito, retención o inmovilización de cosa mueble, por ejemplo el coche, la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda, consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen, la retención de ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas y aquellas otras medidas que para la protección de los derechos de los interesados prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Y el tema de la acumulación, que es básicamente que se acumulan todos los documentos y todos los trámites que se parezcan. Contra este término no procederá recurso alguno. Pero cuidado porque aquí te pueden putear, te pueden preguntar su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Tiene que ser el mismo órgano porque se acumula, tiene que ser el mismo órgano. Y ahora voy a resumir un poco porque es el tema de cómo se inicia el procedimiento por parte de la administración, desde el punto de vista de la administración, la iniciación de oficio. Entonces hay cuatro formas, que puede ser por propia iniciativa, por conocimiento directo o indirecto por el órgano, también está por orden superior, que lo emite un órgano administrativo superior jerárquico, o por naturaleza sancionadora, en el que contiene personas, hechos, tipificación, lugar, fecha o periodo. La tercera razón por la que puede iniciar es petición razonada de otros órganos, que no implica que sea superior, sino que son otros órganos que no tienen competencia, entonces se lo piden. Y esto no vincula al órgano competente. Y cuarto está la denuncia, por denuncia, en el que la identificación de la persona que la presentan, relato, infracción, fecha, cuando sea posible la identificación, y la presentación de denuncia, esto lo suelen preguntar, la presentación de denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. Cuidado porque la pregunta de quién tiene interés en un procedimiento, los derechos y demás, y luego si presentas denuncia te vuelve interesado en el procedimiento, no te confiere de por sí la condición de interesado. Si se inicia de oficio las especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora, cuando la administración tiene que sancionar, se iniciarán siempre de oficio, porque como tiene que sancionar la administración, no te vas a denunciar a ti mismo para que te sancione, ¿no? Va a ir la administración a por ti. Entonces, siempre va a ser de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Aquí ya te está diciendo que van a ser órganos diferentes, quien instruya y luego quien sancione. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que sea tramitado el oportuno procedimiento. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo. Es decir, si una persona ha cometido varias infracciones, iba a decir delitos, varias infracciones, y son distintas, hasta que no se resuelva la primera no te pueden imponer las demás. Primero se resuelve una, luego se resolverá otra y así sucesivamente. Te las contarán, obviamente, estarán ahí teniéndolas en cuenta, pero no se pueden hacer resolución de todas a la vez. Primero una y luego otra. Obviamente, como es un inicio de sanción, de naturaleza sancionadora, se tiene que identificar a la persona, los hechos, comunicar todo esto al interesado. Y excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación, cuando se decide iniciarlo, no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, no hay razones para iniciarlo, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior, mediante la elaboración de un pliego de cargos que deberá ser notificado a los interesados. Digamos que para ese inicio de procedimiento tenemos que contar qué se ha hecho, pero si aún hay duda de cargos que se le pueden aplicar, se deja para más tarde, básicamente. Y este pliego de cargos, pues, es como una factura de todo lo que has hecho porque ya han estudiado todo esto. Si las administraciones deciden iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado, porque el interesado tiene derecho a reclamar. Este acuerdo de iniciación, como siempre, se va a notificar a los lesionados en un plazo de 10 días para que aporten alegaciones, documentos, información, etc. Y esto es el inicio por parte de la administración, luego está el inicio por parte del interesado, la solicitud de iniciación por parte del interesado. Ya sabemos que se tiene que identificar, tiene que tener ciertas capacidades para poder ser considerado persona e interesado, tiene que tener esos derechos que se le aplican una vez que inicia. Pero ¿cómo solicita eso? Pues primero, nombres y apellidos del interesado o persona que lo represente, identificación del medio electrónico, en su defecto lugar físico en que desea que se practique la notificación, hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma, acreditación, órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. Si no conoces el código de identificación, las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitarlo. Si hay una pluralidad de personas que tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. También pueden exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación de estas solicitudes, comunicaciones, escritos. Las administraciones públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos de uso voluntario estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las administraciones públicas. Cuando te dicen, te falta el papel A47, pues tú necesitas descargarte el papel A47, rellenarlo y entregarlo a la administración. Y esto es un poco leerlo, un poco el tema de comprobaciones automáticas de la información, procedimientos concretos, etc. También hay solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial por parte del interesado. Pero, como dicen que siempre inicia la administración, aquí dice que los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. Y este derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Cuando haces una solicitud puede que te equivoques, entonces se puede subsanar y mejorar la solicitud. Tienes 10 días extras si la solicitud de inicio no reúne los requisitos. Te falta un papel, te falta un dato que hay que rellenar. Y tienes 5 días más siempre que no se traten de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. En este caso, mientras que no sea tipo oposición. Estoy resumiendo mucho, artículo 68 y ahora 69, declaración responsable y comunicación. Está la declaración y luego está la comunicación, son cosas diferentes. La declaración acredita que el interesado cumple los requisitos y los documentos suscritos por el interesado. Estos requisitos de esta declaración deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Y luego tenemos la comunicación, aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Ante la inexactitud, falsedad, omisión o no presentación, está la imposibilidad de continuar, porque hay inexactitud, falsedad, omisión o no presentación. La administración puede declarar la obligación de restituir la situación jurídica o imposibilitar instar un nuevo procedimiento. La segunda fase del procedimiento es la ordenación del procedimiento, es cuando ya todos los trámites ya están fluyendo. Y aquí es lo que tenemos el expediente administrativo, que es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Este expediente administrativo recuerda un poco al tema de la responsabilidad penal de los menores y a las diligencias o todo el sumario en un proceso penal. Pues este expediente administrativo reúne para ordenar estos documentos y actuaciones para luego tener esa resolución. Estos expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Este formato electrónico se enviará completo, foliado, autentificado y con un índice con integridad e inmutabilidad. Aquí de repente te meten el artículo 71 que habla del impulso, que esté en este procedimiento para evitar ciertos trámites, pues te impulsa, te acelera todos estos documentos y no hace falta hacerlo. Es un procedimiento sometido al principio de celeridad. Se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Con este impulso son responsables tanto el órgano instructor como los titulares de las unidades administrativas, en un orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza. También tenemos otra forma de ahorrar en tiempo, que es la concentración de trámites, con el principio de simplificación administrativa, que es acordar en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Y ya por último, pues el cumplimiento de estos trámites, que tienen que ser cumplimentados por los interesados en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Si no cumplen estos 10 días, se les considera decaídos en su derecho. Si surte efecto, si antes o dentro del mismo día se notifica resolución. Y bueno, lo último son las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. El capítulo 4 es la instrucción del procedimiento. Entonces, empieza por el artículo 75, que son los actos de instrucción. De forma resumida, son necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución, que se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. Como son actos de instrucción, son actos que inician este procedimiento. Y luego están las alegaciones. Los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Entonces pueden presentar pruebas y documentos antes del trámite de audiencia. Y de por medio están el periodo de prueba. Entre un documento y otro te dan un periodo de prueba para presentar todos los documentos, todos los informes. Si la administración no da, por cierto, las pruebas, hay un periodo de pruebas de entre 30 y 10 días, inferior a 30 días, superior a 10 días. Te pueden dar un periodo extraordinario que es de 10 días. Entonces, para la práctica de la prueba se pueden nombrar técnicos, ya que la administración comunica a los interesados todo el tema de las pruebas y si el interesado requiere técnicos, lo tiene que pagar por su cuenta. Luego está la parte de los informes. La petición a efectos de la resolución del procedimiento se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, los que sean de normativa, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando en su caso la conveniencia de reclamarlos. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. Entonces, en los informes está la petición, se solicitan aquellos que sean preceptivos, y la emisión, ya artículo 80, la emisión, que son informes facultativos y no vinculantes por medios electrónicos, y hay 10 días para este tipo de emisión de informes. Si es preceptivo y pasa de fecha, no más de 3 meses, pero continúa el procedimiento, es decir, se suspende. Y si es preceptivo y pasa de fecha, podrá no ser tenido en cuenta. Los informes preceptivos son obligatorios. Estoy resumiendo mucho el artículo 81, la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Porque cuando excede de cierta cantidad de dinero, se tiene que ir a una administración superior. Ya se ha dicho que estos informes son facultativos y no vinculantes, pero será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días. Si hay un reclamo de más de 50.000 euros, va por el informe de Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, que tiene que hacer un dictamen en 2 meses. Y en 10 días contesta el órgano instructor competente. Como es una cantidad de más de 50.000 euros, informe del Consejo de Estado. A veces preguntan esto. Si durante todo este procedimiento hay un funcionamiento anormal, el informe va por el Consejo General del Poder Judicial, que contesta en 2 meses. El plazo para resolución quedará suspendido entre solicitud, informe y recepción, sin pasarse de los 2 meses. Este para el tema del funcionamiento anormal. Luego tenemos el trámite de audiencia, que es obligatorio para la administración y voluntario para el interesado. La administración siempre tiene que poner este periodo de trámite para el tema de los documentos y demás. Este periodo de pruebas es superior a 10 días e inferior a 15 días, donde se entregan las pruebas. Los interesados no manifiestan su decisión de efectuar alegaciones. Entonces, aquí se considera que el trámite está realizado, porque no manifiestan su decisión de efectuar alegaciones, no hace falta presentar documentos, entonces el trámite se está realizado. Se prescinde del trámite si hay pruebas que no figuren, solo las aducidas por el interesado. Si es respecto al procedimiento de responsabilidad patrimonial, se le da audiencia al contratista. Respecto a la información pública, el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. Es un único acto que realiza el órgano que resuelve. Se publica en diario oficial, en lugar de exhibición, a disposición de medios electrónicos y plazo, que no podrá ser inferior a 20 días. La incomparecencia no impide interponer recursos contra la resolución y la comparecencia no otorga la condición de interesado. Todo esto cuando ya se publica toda la información pública. La última fase, que es la cuarta, es la finalización del procedimiento. ¿Cómo termina? Normalmente termina por resolución, pero luego están otras formas de terminar, ya sean las formas anormales o las formas convencionales. En las formas anormales, la terminación puede ser por caducidad, por desistimiento o por renuncia. Cuando con estas tres formas, tanto la caducidad como desistimiento como renuncia, está la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Caducidad porque es la paralización de 3 meses por el interesado y provoca la pérdida del derecho sobre el procedimiento, pero se puede volver otra vez al inicio. Es decir, el procedimiento, como siempre, tiene un periodo de tiempo, termina, caduca y digamos que pierde el derecho sobre el procedimiento, ya se suspende y tiene que volver a iniciarlo. El desistimiento, ya sea por la administración o interesado, tiene que ser admitido por resolución, tienes que desistir también por resolución. Y luego está la renuncia, que es de forma expresa. Otra forma de terminar, la forma convencional, es por acuerdo, pacto, convenio o contrato. Y no hay resolución, porque como hay un acuerdo entre las dos partes, no hace falta que una de las dos partes se imponga sobre la otra. No hace falta una resolución, no hace falta una solución a ese problema. Es un pacto, convenio, contrato, un acuerdo, entonces no hay resolución. En los procedimientos sancionadores, como es un castigo por parte de la administración, puede terminar ya que el infractor reconoce su responsabilidad, entonces lo paga, resuelve con la sanción, paga de forma pecuniaria, con lo que sea, o con el carácter pecuniario, ese castigo con dinero, el 20% de reducciones sobre el importe. Y entre la duda está el artículo 85, terminación en los procedimientos sancionadores. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Son como las actuaciones previas para verificar si se inicia o no el procedimiento, pues también se tiene que verificar si se termina o no y hay una resolución. Aquí se implantan las actuaciones complementarias. No son actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento, es decir, porque son después de la resolución. Y mientras se hacen estas actuaciones complementarias, se suspende el plazo para resolver. Mientras se resuelven todos los documentos, las actuaciones que se vayan a hacer, el procedimiento se suspende. Cuando se termine, vuelve otra vez para ya dar finalmente la resolución. El 88 va sobre el contenido, que es la resolución que ponga fin al procedimiento, decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. Como siempre está la versión del interesado y versión de la administración. Si es iniciado por el interesado, la resolución congruente y no puede agravar la situación actual, no quita que la administración inicie otro procedimiento. Es decir, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, por el interesado, pero no quita que la administración inicie otro procedimiento. Por la resolución electrónicamente tiene que haber identidad, autenticidad e integridad. En ningún caso podrá la administración abstenerse de resolver, sobre texto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables. También puede haber propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. Es decir, se propone una alternativa a lo que la administración hace de forma normal. Esto lo hace el órgano instructor con archivo de las actuaciones. Entonces finalizará cuando no haga falta propuesta de resolución. Es decir, no va a haber sanción porque hay inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción, cuando los hechos no resulten acreditados, cuando los hechos probados no constituyan de modo manifiesto infracción administrativa, cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables, o bien aparezcan exentos de responsabilidad, o cuando se concluyera en cualquier momento que ha prescrito la infracción, entonces no hay motivo para sancionarlo. El artículo 90 son las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. La resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas en la infracción o sanción de mayor gravedad que la determinada. Entonces, aquí hay alegaciones en 15 días por los interesados. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva, cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pero se podrá suspender cautelarmente al cumplimiento si el interesado usa el recurso contencioso administrativo. Contencioso administrativo, como va hacia el juez, pues se suspende hasta que se resuelva. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario. Y esta resolución será inmediatamente ejecutiva. 91 son las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. Cuando no sea preceptivo, será por formalización, para su formalización por el interesado. Es necesario que esta resolución sobre la responsabilidad patrimonial se pronuncie sobre la existencia o no de relación de casualidad entre el funcionamiento del servicio público y lesión producida, y en su caso la valoración del daño causado. Si después de 6 meses no hay resolución, no te corresponde la indemnización, es un silencio negativo. La responsabilidad patrimonial, ya que son daños al patrimonio, la competencia respecto a la Administración General del Estado lo va a llevar el ministerio respectivo o el Consejo de Ministros, cuyo dictamen será en 1 año y será preceptivo. Si la competencia la lleva el nivel autonómico y local, lo van a llevar los órganos de las comunidades autónomas o las entidades de la administración local. Y las entidades de derecho público será por las normas que determinen su régimen jurídico que establecen los órganos. La sección 3 de lo que habla es algo que ya hemos mencionado, desistimiento y renuncia. Antes mencionamos por parte del interesado, puede haber caducidad, desistimiento, renuncia, pero aquí habla por parte de la administración, desistimiento por la administración. En los procedimientos iniciados de oficio, la administración podrá desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. Y aquí vuelve a mencionar el desistimiento y renuncia por los interesados. Aquí desarrolla el tema de una forma de terminar este procedimiento por parte del interesado. Por desistimiento y renuncia también entraba la caducidad. Entonces, un interesado puede desistir de su solicitud cuando ello no esté prohibido y puede retractarse en 10 días. Puede decidir desistir y luego decir, no, bueno, cambio de idea, pues en 10 días. La administración puede negarse a este desistimiento del interesado por el renuncia por interés general. Y luego vuelve a desarrollar lo que es la caducidad, ya que la administración archiva a falta de actividad. Ya hemos dicho que la paralización de 3 meses por el interesado. Cuidado, porque contra la resolución de caducidad sí hay recurso, puedes recurrirlo. Si yo como interesado paralizo el procedimiento y pasan 3 meses, se caduca. Solo si hay hecho de suma gravedad. Trámites indispensables para que se produzca la caducidad o dictar la resolución. Tengo aquí apuntado. Luego tenemos la prescripción de 3 años por un plazo de 6 meses, que caduca en otros 6 meses, mientras que no pare el plazo de prescripción, se pueden abrir nuevos procedimientos, porque se archivará. El nuevo deberá cumplimentarse con trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. El tema de la prescripción es que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Ante la duda, este es el artículo 95. O sea que estoy resumiendo mucho y voy muy deprisa porque tengo el tiempo muy limitado en estos días, porque aunque no lo parezca, este audio está siendo grabado durante varios días seguidos, intentándolo unir todo. El capítulo 6 es de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las administraciones públicas podrán acordar de oficio o a solicitud del interesado la tramitación simplificada del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Entonces, todo esto se puede simplificar por razones de interés público o falta de complejidad, siempre de acuerdo con el interesado. Si hay varios interesados y uno se niega, se hace por tramitación ordinaria. Si es de naturaleza sancionadora y leve, nadie se puede oponer. Si durante el procedimiento lo inicia el interesado, puede desestimarlo en 5 días en las alegaciones. Y esta tramitación simplificada implica que se resuelve en 30 días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria. Si la tramitación ordinaria son menos días, no hace falta que se simplifique. Y aquí el informe del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, el dictamen, se reduce a 15 días y las alegaciones a 5 días. Y el trámite de audiencia solo si es desfavorable. Porque recordad que el informe del Consejo General del Poder Judicial era en 2 meses, aquí se reduce a 15 días. Capítulo 7, la ejecución. La ejecución es cómo se aplica directamente esas medidas, sobre todo sancionadoras, al interesado, o cómo se mueven esas acciones que se han escrito. Digamos, ponen en marcha todo el papeleo. Las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que les sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. La administración puede iniciar una actuación material si previa resolución. Y luego está la ejecutoriedad, tal cual. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto, salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición, salvo que una disposición establezca lo contrario y salvo que se necesite aprobación o autorización superior. Si hay una obligación de pago, pues se puede hacer por tarjeta de crédito, débito, transferencia, domiciliación bancaria y cualesquiera otros que se autoricen. Luego tenemos la ejecución forzosa, que la administración te obliga, te fuerza a que pagues o a que indemnices de alguna manera lo que hayas hecho. Es la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en que haya una suspensión o cuando la Constitución y la ley exijan la intervención de un órgano judicial. Porque ya sabemos que el tema de derechos, libertades y demás siempre lo tiene que llevar un juez, pero aquí lo lleva la administración. ¿Y cuáles son estos medios de ejecución forzosa? Siempre tienen que atender al principio de proporcionalidad. Se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual, porque si no ya estamos hablando de derechos y libertades y lo tiene que llevar siempre un juez. Y para entrar en domicilio es necesario el consentimiento o la oportuna autorización judicial, como ya hemos dicho. Uno de los medios de ejecución forzosa es el apremio sobre el patrimonio, que puede ser el embargo de la cuenta, del dinero, etc. No podrá imponerse una obligación pecuniaria que no estuviese establecida. El segundo medio de ejecución forzosa es la ejecución subsidiaria. Actos que, por no ser actos personalísimos, pueden ser realizados por otra persona. Lo realiza la administración y luego lo paga la persona. Tercero es la multa coercitiva, todo el mundo lo conoce tal cual, cuando lo autoricen las leyes. Son reiteradas por lapsos de tiempo independiente de sanciones, pero compatible con estas. Los actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado, actos en que procediendo la compulsión la administración no la estimara conveniente y actos cuya ejecución puede el obligado encargar a otra persona a través de esta multa coercitiva. El cuarto es la compulsión sobre las personas. Es la obligación personalísima de no hacer o soportar, como poner un aire acondicionado cuando la comunidad ha dicho que no. Es un ejemplo que tengo aquí escrito. Básicamente a ti te prohíben hacer algo y tú lo haces. Y el último medio de ejecución forzosa es la prohibición de acciones posesorias. No se administrarán o no se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Y lo voy a dejar aquí porque el siguiente será el último título, será el título quinto, el de la revisión, donde están todo el tema de las resoluciones, ¿no? De los recursos, de curso alzada, reposición, extraordinario de revisión. Y lo lamento mucho porque realmente no tengo más tiempo. Aquí ya tengo los apuntes, por ejemplo. Y esto es todo lo que he podido hacer en estos días porque realmente tengo el tiempo muy limitado. Así que nada, espero que haya servido. El título 4, como va por partes, es mejor eso, estudiarlo por partes. Y tampoco es que pregunten excesivamente sobre esta parte, como mucho el tema de las alegaciones, el reclamo, el tema del Consejo del Estado, informe del Consejo General del Poder Judicial, aunque últimamente viendo los exámenes es que pueden tirar por cualquier lado. Los trámites de audiencia, sí que he visto muchas preguntas, el tema de los trámites de audiencia. Las subsanaciones, el tema de cuando hay patrimonio, cuando hay sanción. Las ejecuciones forzosas también pueden preguntarlo, es una buena pregunta. Pero realmente no hay más aparte de leer y entender todo el procedimiento y todas las fases. Yo sé que he sido muy breve para explicarlo, he hecho lo que he podido en este tiempo, pero espero que se entienda, que son cuatro fases y ya lo mencioné en el primer audio, que para entender este tema recomiendo los canales de YouTube, uno de un guardia civil y otro que es un hombre que explica derecho administrativo en general para la oposición de administración. Y nada, y con esto y un bizcocho, esperemos que tenga tiempo para el siguiente apartado, el quinto, con el tema de los recursos y demás.